Entonces, sí, los saludo y me alegro de estar con ustedes, hermanos, para compartir la reunión esta mañana. Tenemos que encarar en esta mañana, estudiar juntos, sencillamente, la iglesia en Filadelfia. Una preciosa carta que queda allí en el libro del Apocalipsis, libro que estamos estudiando, siguiendo juntos domingo por domingo. Y entonces voy a leer en el capítulo 3, si ustedes tienen sus Biblias o lo quieren compartir de la pantalla, vamos a leer en el capítulo 3 del libro del Apocalipsis y el versículo 7. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, la carta a Filadelfia. Dice así, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dentro de el cuadro general de los mensajes a las siete iglesias del Apocalipsis, en Filadelfia, junto con Esmirna, tienen algo en común, algo particular. Son las únicas dos iglesias a las cuales el Señor no tiene nada para reprochar. No eran perfectas, sin duda. Ninguna iglesia es perfecta, pero sobresalían las virtudes por encima de sus defectos. Y el Señor, el gran pastor de las ovejas, el gran pastor de las iglesias, que es muy compasivo, que es muy misericordioso, pondera entonces sus buenas cualidades. Pensaba mientras estudiaba esto, ¿qué diría el Señor de nuestra iglesia? ¿Qué concepto tendrá de ella? ¿Estaremos más cerca de Filadelfia o tal vez más cerca de la Odisea, la iglesia que veremos la próxima vez, si ustedes saben el contenido de aquella carta? ¿Tendrá el Señor que reprocharnos muchas cosas, que censurar, que corregir? Bueno, que el estudio este, tan sencillo y tan sintético, esto daría para tanto más, pero nos ayude a meditar, a pensar en lo que el Señor dice en su palabra, porque la iglesia lo componen los miembros, los que somos miembros de la iglesia. Y tal como seamos cada uno de nosotros, así será también el resultado de nuestra iglesia. En Filadelfia recibió su nombre de su posible fundador, llamado Átalo Filadelfo. Era un rey de Pérgamo y tal vez se fundó esta ciudad allá por el año 150 antes de Cristo. La palabra Filadelfia significa amor fraternal o amor entre hermanos. Tiene que ver con justamente el afecto, el amor que sentían este rey, Átalo Filadelfo, de su hermano llamado Eumenes. Ya el nombre de esta iglesia nos da la característica de ella. Era una iglesia donde existía seguramente también amor fraternal, un elemento indispensable en toda iglesia. Los lazos de amor en Cristo que unen a sus miembros, que nos unen a los hermanos, todos distintos, todos con virtudes y con defectos, pero todos salvos por la sangre de Cristo, todos, como decíamos hoy, constituidos justos por la justicia de Cristo, unidos en amor por el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones, debemos también pensar en este factor tan indispensable de la congregación, tener amor unos por los otros, amarnos, como dice la palabra de Dios, como Cristo nos amó. Hay un versículo en la carta a los Hebreos que dice, permanezca el amor fraternal. Y así debe ser, es decir, no dejar de amarnos unos a otros. Bueno, allí está la iglesia en Filadelfia, una de las 7 iglesias que ustedes vienen a, ven allí en el mapa. Filadelfia es una ciudad pequeña y ha quedado poco de lo de aquel tiempo, pero las ruinas que se ven atestiguan de la veracidad de la palabra de Dios. Evidentemente, la ciudad de Filadelfia hoy existe todavía, con otro nombre, Alan Seir, pero de todos modos, la idea es que cuando uno fuera a esa región encontraría las ruinas de la ciudad de Filadelfia, donde estuvo esta preciosa iglesia. Filadelfia se encuentra ubicada en una región volcánica llamada justamente Tierra Quemada, a raíz de la lava que vertían los volcanes. En el paso también de una falla geológica. Esa actividad volcánica ayudaba a que la tierra fuera muy fértil. Eso sucede, especialmente para el cuidado de los viñedos. Filadelfia era muy recordada, muy ponderada por la calidad de sus vinos. Por otro lado, esa característica geológica que tenía Filadelfia obligó a evacuar la ciudad más de una vez. Por 2 veces, los terremotos destruyeron la ciudad, luego fue reedificada. Pero claro, los habitantes tenían que salir, obviamente, de sus casas y escapar por temor a esos terremotos. Era conocida Filadelfia como la pequeña Atenas, y esto a raíz de la cantidad de templos que había para los dioses de los griegos. El principal de esos dioses, se dice en la historia, que era Dionisio, también llamado Baco, uno en el nombre griego y el otro en el romano, pero Baco justamente era el dios del placer, el dios de las fiestas, de las orgías, del vino. Justamente las fiestas de Baco todavía se mencionan hoy como las bacanales. Eran verdaderas orgías donde, por supuesto, pasaba todo lo que podemos imaginar que pasaba. Pero también en aquella ciudad había un grupo de judíos, una colonia de judíos, congregados en una sinagoga que la palabra de Dios le llama la sinagoga de Satanás. Ahora, Filadelfia de todos modos se le llamaba también la puerta al oriente, y eso porque era un punto clave entre el tránsito de Roma hacia las ciudades, las regiones del este del Imperio Romano. Y por eso el Señor también la llama, como leímos nosotros, la iglesia de la puerta abierta. La misión de aquella iglesia no era, como en el caso de Roma, trasladar la cultura o la política, etcétera, sino trasladar, hacer conocer el mensaje del Evangelio. Bueno, en esta mañana brevemente, muy brevemente, quiero ver con ustedes algunas cosas. Y quiero ver, como en todas las iglesias, la presentación de Jesucristo, la iglesia y sus características, la recomendación del Señor y finalmente las promesas a los vencedores. La carta a Filadelfia presenta a Jesucristo de una forma muy, muy especial. El mismo Señor allí se presenta con 3 títulos. Y los 3 títulos son el Santo, el Verdadero y el Soberano. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Santo. En medio de aquel ambiente de corrupción de la ciudad de Filadelfia, el Señor se presenta como el Santo. Este era uno de los títulos que se daba al Dios del Antiguo Testamento, a Dios en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan cuando lo oyó Isaías en aquella preciosa visión de Isaías capítulo 6, donde oyó el cántico de los serafines diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos? toda la tierra está llena de su gloria. Ese mismo título es el que ostenta el Señor Jesucristo, lo cual indica obviamente su perfecta y absoluta deidad. Hasta los demonios dijeron una vez al Señor: sabemos quién eres, el Santo de Dios. Santo significa aquel que es separado, aquel que es diferente. No tiene ninguna comparación con ningún hombre mortal. Cuando el ángel anunció a María el nacimiento del Señor Jesucristo, dijo aquellas palabras tan conocidas. Nuestra Biblia dice: el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. Santo ser, o mejor, lo santo que nacerá de ti. Ese ser santo que iba a nacer de la Virgen, Jesús, el Salvador, era el Hijo de Dios, Dios mismo, el Santo. Pero también allí se presenta como el verdadero. Dice el verdadero. El término que utiliza aquí en griego significa el que es real, el que es auténtico, el que es digno de toda confianza. Bueno, así es el Señor. Él es la realidad misma, la verdad. Jesús mismo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. No una verdad. Cristo no es una alternativa. Cristo es la verdad. No hay otra. El mensaje del Evangelio es este: no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y si en esta mañana hay en medio de nosotros aquellos que todavía no conocen a Cristo como Salvador, déjenme decirle: Cristo no es una alternativa a una religión, a una creencia, a una fe cualquiera. Cristo es la realidad, el único Salvador. Y a menos que te refugies en él y creas en él como tu único y suficiente Salvador, con arrepentimiento de tus pecados, pidiéndole que salve tu vida, no tendrás nunca jamás salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hay un dicho que dice: cualquier camino nos lleva a Roma, cualquier religión nos lleva a Dios, en ninguna manera. Si no, Cristo no hubiera dicho estas palabras y no hubieran quedado impresas en la Biblia, la palabra de Dios. Yo soy la verdad, no una verdad, la verdad, el camino y la vida, y nadie viene al Padre Dios sino por mí. Acepta a Cristo en esta mañana, recíbele como Salvador, tendrás vida eterna en su nombre. El Señor dice entonces: yo soy el santo y yo soy el verdadero, pero además dice: yo soy el soberano, porque aquí agrega: el que tiene la llave de David, del rey David, del reino. Él tiene toda autoridad, así lo dijo el mismo Señor. Al final de su ministerio dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo es el que tiene la última palabra. Él es el amén. No hay otro antes, ni habrá otro después. Yo soy, dijo el Señor, el alfa y la omega. La primera letra y la última del alfabeto griego. Eso quiere decir el principio y el fin. Y esto lo dice el Señor. Este último título del que tiene la llave de David viene del Antiguo Testamento. Si uno leyera en Isaías capítulo 22, versículo 22, allí está un mayordomo que tenía el rey Ezequías. Ese mayordomo se llamaba Eliaquim. Y Eliaquim, dice la escritura, dice la palabra de Dios, dice: pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Juan, el apóstol, el escritor de Apocalipsis, recoge esta imagen del Antiguo Testamento y la aplica al Señor Jesucristo, al Hijo de David, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él y solo él tiene las llaves del reino de Dios. Y cuando él abre, no hay en el cielo ni en la tierra nadie que cierre. Y cuando él cierra, no existe nadie que pueda abrir. El absoluto Señor, el Señor de señores, el soberano de los siglos y de la historia. Ese glorioso Señor es el Señor de la Iglesia, de nuestra Iglesia. Es tu Señor y mi Señor. A Él sea toda la gloria. Segunda cosa es la Iglesia y sus características. Están los versículos 8 y 9. Y dice allí, el Señor, como a las otras iglesias, dice, yo conozco tus obras. En otras palabras, yo te conozco íntimamente. Cristo es el Dios omnisciente que todo lo sabe y nos conoce profundamente a cada uno de nosotros y a cada iglesia. Conoce tu vida, tus pensamientos, tu interior, tus intenciones. Conoce tu futuro también. Y nos conoce mejor de lo que nosotros a nosotros mismos. Y aquellos que somos suyos, que somos del Señor, la Biblia nos dice en un versículo hermosísimo, dice, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Qué garantía nos da esta palabra? No podemos fingir lo que somos. Sus ojos, ojos como de llama de fuego, dice la Biblia aquí en Apocalipsis, penetran hasta lo más recóndito de nuestro ser. Yo te conozco en la intimidad. ¿Qué temor debía traer a nosotros esta palabra, verdad? Temor reverencial, temor de no ofenderle, temor de vivir para él dentro de su voluntad, haciendo lo que él quiere, lo que le agrada. Ahora, ¿qué cosas conocía el Señor de aquella iglesia? Aquí destaca tres cosas. Dice, tienes poca fuerza, eres fiel a la palabra y has sido firme en tus convicciones. Cuando dice aunque tienes poca fuerza, no parece estar diciéndolo en una forma de reproche, sino al contrario, creo yo, en acentos de simpatía hacia aquella iglesia. La debilidad obviamente es propia del hombre y el Señor la conoce. Pero la debilidad nuestra es buena, hermanos, cuando conscientes de ella, damos lugar al poder del Señor. El Señor dice por la pluma de Pablo en 2 Corintios capítulo 12 y versículo 9, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces Pablo agrega con plena convicción en el versículo siguiente. Por amor de Cristo, me gozo en mis debilidades. Porque cuando soy débil, enorme paradoja, preciosa paradoja. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. El problema no es cuando nos sabemos débiles, sino cuando pensamos que somos fuertes y no necesitamos al Señor. O cuando sabemos lo suficiente y no necesitamos seguir aprendiendo. Alguien dijo que hay tres tipos de personas. Los que saben que no saben. Los que no saben que saben. Y finalmente, los que piensan que saben y realmente no saben. ¿Se da cuenta? Ahora, la pregunta es, ¿en cuál de los tres grupos estamos? Podemos decir como el salmista, debemos decir como el salmista, sepa yo cuán frágil soy, y entonces brillará en nosotros el poder del Señor. Pero aquella iglesia había sido fiel en la obediencia a la palabra de Dios, aún en medio de una sociedad pagana, corrupta y aún soportando fiera oposición de aquellos a quienes el Señor califica como sinagoga de Satanás. Satanás. Mejor el Satanás, el adversario. Siempre está dispuesto a tentar, a dañar, a hacer tropezar, a hacer caer a los hijos de Dios. Obviamente al mundo entero también. Pedro lo dice en palabras muy conocidas. Vuestro adversario, el diablo, ¿recuerda? Anda alrededor de vosotros buscando a quien devorar. Pero también dice, al cual resistir firmes en la fe. Y esto es lo que los creyentes de Filadelfia habían hecho. Sin negar el nombre de Jesús, se habían mantenido fieles y firmes. Por eso agrega la carta, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. la protección del Señor hacia aquella iglesia. Aquellos judíos se creían judíos, es decir, pueblo de Dios, solamente por serlo, por haber nacido en Israel, pero eran todo lo contrario. Recordamos a Pablo cuando allí en Filipenses 3 presenta sus credenciales y dice como si fuera realmente todo el respaldo que tenía antes de ser del Señor, del linaje de Israel, hebreo de hebreos, fariseo, irreprensible, etc. Pero Pablo, creyendo servir a Dios, estaba absolutamente equivocado, persiguiendo cruelmente a los cristianos. No era otra cosa que perseguir al Señor mismo, y el Señor se lo hizo saber cuando lo derribó allí en el camino de Damasco. Se creía bien judío, pero en realidad no lo era. Por eso Pablo escribe y dice, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Así que la iglesia en Filadelfia tenía poca fuerza, pero había sido fiel a la palabra y no había negado el nombre del Señor. Y a pesar de la fiera oposición, el Señor pondera sus cualidades. Hermoso testimonio. Ojalá fuera nuestro también. Tercer lugar, la recomendación del Señor. Versículo 11. Este es un hermoso versículo que yo particularmente amo mucho. Dice el Señor, he aquí, como si lo hiciera llamando la atención, diciendo, mira, presta atención. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es una promesa del Señor desde ya, acompañada de una exhortación para aquellos creyentes de Filadelfia. Yo quiero ver en este momento solo la segunda parte de este versículo, luego veremos la primera. Así que dice el Señor, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿A qué se refiere el Señor con eso, lo que tienes? Sin duda, lo que acaba de decir, tiene poca fuerza, pero fuerza al fin. La fidelidad al Señor y la firmeza en sus convicciones. Demostradas ellas con seguridad en un testimonio claro y efectivo ante los incrédulos. Retener es asir con fuerza. Es aferrarse a algo. Es no soltarlo ni permitir que nadie lo arrebate. ¿Y para qué? Bueno, dice el Señor, para que ninguno tome tu corona. Es decir, para que no pierdas la recompensa. En el capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 12, el Señor dice estas palabras. Miren, otra vez, tengan en cuenta. Vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. La recompensa del Señor será para aquellos que sean fieles. ¿Y qué será? Pues será una corona. En el original del Nuevo Testamento hay dos palabras que se traducen como corona. Una de ellas es diadema, que era la que ostentaban los reyes. Solo se menciona para Cristo, el Señor, y para su falso imitador, el anticristo. Pero la otra palabra, que es la que más se usa en la Escritura, es Stefanos. Bueno, nuestros hermanos Steffi, Tebo y Esteban llevan esa palabra en sus nombres. Stefanos. Y esta palabra tiene que ver con la corona que, por ejemplo, recibían como premio los vencedores de los juegos deportivos. Esto es lo que les promete el Señor a aquellos que lleguen a la meta final, al fin de la carrera. Pablo lo dice en palabras que conocemos bien, allí en 1 Corintios 9, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Hermanos, el problema es que se pierda esa corona, que alguien sea descalificado, no para perder la salvación, pero sí para perder el premio. Así que Pablo sigue diciendo esto: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Es decir, en otras palabras, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo. Y agrega: no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La pregunta es esta: ¿se puede perder la corona? Sí se puede. Alguien dijo esto muy sabiamente: nadie puede robarnos la corona que nos pertenece, pero podemos perderla nosotros mismos, como Esaú perdió su lugar ante Jacob, como Rubén ante Judá, o como Saúl ante David. Servir a Dios es un alto privilegio, pero un privilegio que se retira y se otorga a otro cuando el hombre, la mujer, deja de cumplir su tarea. Un día en la presencia del Señor, hermanos queridos, estaremos usted y yo, vos y yo, frente al tribunal de Cristo. Solemne verdad. Y allí serán probadas nuestras obras. Allí veremos el resultado de nuestra vida. Si hemos sido fieles a todo aquello que el Señor encomendó en nuestras manos, o hemos perdido el tiempo. Tal vez dedicados a vivir para lo terrenal, para lo pasajero, para nosotros mismos, olvidando que hemos sido salvados con un eterno propósito. Hermano, hermana, meditemos esto con seriedad, mientras tenemos tiempo. La pregunta que te hago en esta mañana: ¿estás seguro de recibir tu corona? ¿Cómo estamos corriendo la carrera? ¿Cómo estamos lidiando en la lucha? Que podamos llegar al final y decir, como el apóstol también dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, como los de Filadelfia. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y miren lo que dice: y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En cuarto lugar, las promesas del Señor. Versículos 8, 10, 12 y terminando con el 13. Nos gustan las promesas, sin duda. Nos gustan las promesas del Señor. Nos aferramos a ellas y son consuelo y fortaleza para nuestra vida. Y qué bien que sea así. Cantamos tantas veces: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Es notable que la mayor parte de esta carta, fíjense, más de la mitad de la carta del Señor a Filadelfia, son promesas. Son las promesas del Señor a aquella iglesia. Y las vamos a ver brevemente una por una. En el versículo 8 dice: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Es una promesa preciosa, porque encierra un privilegio, una oportunidad y una responsabilidad. El privilegio es porque, a pesar de la oposición tenaz que tenían, el Señor, el que abre y ninguno cierra, les había abierto una puerta. Filadelfia, dijimos que era llamada la puerta del oriente, comunicaba a Roma con los territorios del este del imperio. Pero esta puerta de Filadelfia no era para comunicar asuntos políticos, ni económicos, ni culturales, ni religiosos, nada de esto. Era una puerta abierta para el evangelio, para comunicar el mensaje de Dios, el mensaje de salvación para los demás. Y Filadelfia tenía ese privilegio de parte del Señor. Pero claro, tenía una oportunidad, pues una puerta abierta siempre es un símbolo de oportunidad. Fíjense que la palabra oportunidad en sí mismo contiene el concepto de puerta, oportunidad, de puerto o puerta abierta. Es una expresión que se repite varias veces en el Nuevo Testamento. Voy a citarles una que a mí me impacta. Está en 1 Corintios 16, 9. El apóstol dice, pensando ir a Éfeso, dice, se me ha abierto puerta grande y eficaz. Bueno, uno piensa, qué extraordinario, llega a Éfeso y seguramente la iglesia allí, una iglesia tan importante como la de Éfeso, tendría para el apóstol preparado una serie de conferencias y desde luego todos los recursos que necesitaba para que se sintiera bien cómodo y pudiera explicar, enseñar la palabra. ¿Sabe que no? Mire lo que dice el versículo, y eso es lo que a mí me sorprende. Dice, se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. ¡Wow! ¡Qué hombre tremendo este el apóstol Pablo! ¡Qué increíble! No son comodidades en las que piensa. No son comodidades las que espera, sino una lucha tenaz contra los adversarios de la fe. Pero claro, Pablo no piensa como nosotros, no piensa así. Él piensa en oportunidades. Muchas veces nosotros vemos obstáculos. Debemos ver oportunidades que tenemos para servir al Señor. Este tiempo nos parece un obstáculo, algo difícil, nos atemoriza, nos preocupa, nos achica, nos encierra. Hermano, es el tiempo de las oportunidades. ¿Usted cree que Dios no lo preparó? ¿No lo permitió? Este es tiempo de oportunidades. Y debemos oír lo que el Señor dijo a la iglesia en Filadelfia. He abierto delante de ti una puerta, y el que abre no permite que ninguno cierre. ¿Se acuerda Hechos 5 que estuvimos considerando días pasados? Después de haber sido azotados los apóstoles, después de haber sido apaleados en la cárcel, dice la Escritura, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor. No pensaban en los golpes recibidos, sino en la oportunidad de seguir testificando del Señor. Ahora uno dice, ¿de qué estaban hechos estos cristianos? ¿Qué había en ellos? A pesar de las dificultades, sentían el gozo de ser testigos fieles de Cristo. ¿Tenían un espíritu diferente al suyo y al mío, al que tenemos nosotros? No. ¿Tenían una salvación diferente? ¿Una fe diferente? No. Lo que tenían era una vida diferente, un compromiso diferente, un amor a Dios y a las almas diferente. La respuesta a las promesas del Señor, hermanos queridos, es un verdadero compromiso. Promesa, compromiso, es la respuesta a la promesa. Así que tengámoslo en cuenta. Y lo podemos tener también nosotros. Esta carta no es solo para Filadelfia, también es para nuestra iglesia en pleno siglo XXI. Aún en este tiempo difícil, el Señor nos abre una puerta y no debemos desperdiciarla. Oremos, pues, y trabajemos más que nunca para su gloria y para la bendición de otros. Segunda promesa está en los versículos 10 y 11. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y agrega, he aquí, yo vengo pronto. Es una promesa muy especial, porque no solamente le promete a aquella iglesia guardarle en tiempo de prueba, en la que vivían y en la que vivirían probablemente mucho más dura, mucho más intensa en el futuro. Pero Filadelfia había guardado la palabra de la paciencia del Señor. Esto significa que habían sido fieles, que habían permanecido fieles en medio de probablemente intensas pruebas. Hermanos, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo que significa estar firmes sin ceder ante pruebas, tentaciones, dificultades. Y déjeme decirle que solo aquellos creyentes que estén llenos del Espíritu Santo son capaces de soportar sin claudicar las dificultades de la vida, muchas veces muy duras. Admiro a los creyentes, y los hay, gracias a Dios, que no se debilitan ante los problemas. Hay algunos que ante la menor dificultad, la menor prueba, se abaten, se alejan y hasta llegan a enojarse, lo pongo entre comillas, con Dios. Pero hay creyentes que son un ejemplo, y aunque soplen vientos y rujan las tempestades, siguen adelante, apoyados firmemente en el Señor y en sus promesas. Inclinan sus cabezas y dicen lo que el Señor dijo: que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y pienso, ¿qué corona les espera? Imitémosle, pues. Pero esta promesa tiene una connotación muy especial también, porque mira al futuro. El Señor dice, y notemos, yo también te guardaré de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. No era solo en el entorno físico de Filadelfia. Se trata de una hora que afectará al mundo entero. Y claro, si unimos esta frase con la que sigue, el versículo 11, he aquí yo vengo pronto, nos proyecta hacia el futuro. Podemos inferir entonces que se trata de un acontecimiento en el porvenir. Trasciende el primer siglo, aún no sucedió. Y es esa hora, esta que menciona aquí, asiaga, terrible, insospechable, por la que pasará el mundo cuando después que el Señor venga a buscar a su iglesia, a usted y a mí, querido hermano, querida hermana, comience lo que la Biblia llama la grande tribulación. Será un tiempo en el cual el mundo entero sufrirá bajo el imperio del anticristo. Toda la Biblia habla de esto en profecía, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero lo maravilloso de esto es la frase del Señor: yo te guardaré de la hora de prueba. No dice en, durante, sino de la hora de prueba. Esto significa que la iglesia no pasará por ese tiempo de grande tribulación. Estaremos con el Señor en el cielo, mientras el mundo se debatirá tristemente en terribles juicios apocalípticos. Los veremos un poco más adelante al estudiar este precioso libro. Bueno, termino. La última de las promesas es finalmente en el versículo 12. Dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Columna en el templo de mi Dios. Era costumbre en el mundo romano de honrar a un magistrado que viniera de visita colocando una columna en su nombre, muchas veces inclusive con grabaciones, inscripciones honrosas, alguna columna de algún edificio importante, de algún templo, etc. Aquí el Señor promete que cada uno de los cristianos será una columna en el templo de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Que en la ciudad celestial, que será en sí mismo un santuario para Dios, toda ella será un santuario de adoración y alabanza y gratitud y servicio al Señor. Allí cada creyente, cada vencedor, es decir, aquellos que estamos ligados, unidos a la victoria de Cristo, seremos una columna. Para los cristianos de Filadelfia era muy importante, porque les dije que estaban acostumbrados a los terremotos. Y claro, cuando venía un terremoto, ¿qué era lo primero que se partía? Naturalmente, las columnas. Pero además ellos tenían que salir de sus casas. Y tenían que salir para guardar sus vidas. No era un lugar seguro. Y aquí dice, serán columna y nunca más saldrán de allí. El cielo es un lugar seguro. El cielo es un lugar de paz, de victoria. Allí no habrá dolor. No habrá separación. Allí no hay terremotos, allí no hay pandemia, allí no hay enfermedad. allí no hay muerte. Estaremos seguros en la casa del Padre. La casa del Padre, nuestro hogar en el cielo. Finalmente, dice que grabará en cada vencedor un nombre nuevo. Ya hablamos, recuerden de esto, al estudiar la carta de Pérgamo. No sabemos qué será este nombre nuevo, pero seguramente será un nombre muy especial, muy personal, muy íntimo, entre el Señor y cada creyente. Indicará la estrecha comunión y amistad eterna que tenemos o que tendremos con nuestro bendito Salvador. Bueno, ante estas promesas, podemos repetir aquello de la Biblia en 2 Corintios 7. Así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. No solamente en el cuerpo, sino en la mente también. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y vivamos en este mundo aprovechando esta puerta abierta que tenemos para dar testimonio de nuestra fe en vida y palabra, para servir al Señor en la espera de ese glorioso día en que vendrá el Salvador, nos librará de la ira venidera y ceñirá nuestras sienes con una corona, la corona que podamos ganar. Seguramente después, como los ancianos de Apocalipsis, lo miraremos en el capítulo siguiente, echaremos nuestras coronas delante de Él para su gloria y para su honra. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.